Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Espacio patrocinado por Coca-Cola.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos a Bilbo Sport. Aquí estamos 11 y un minuto dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día. Tenemos invitado de lujo, enseguida le saludamos. El presidente del Consejo de Administración del Bilbao Basket nos espera aquí sentado al lado nuestro, Koldo Maruaza, junto con nuestro especialista en básquet, Juan Carlos Romo. Iker Fernández, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hoy protagonista, sin lugar a dudas, ha sido Yeray Álvarez, que ha aparecido por sala de prensa.
Sin duda alguna, la mejor de las noticias.
La mejor de las noticias. Ha recibido el Alta América, Luis May, Bianco Perillas, Gabón, buenas noches.
Gabón, compañeros.
Alegría de todos.
Mucha alegría.
Al ver a Yeray, no ya entrenando, sino con el Alta Médica.
Sí, el martes completaba el entrenamiento, con muy buena pinta la historia. Mañana... ayer por la mañana bajó el pistón miércoles, se retiró un poco antes con Xavier Merino y hoy ha empezado normal y a eso de la mitad del entrenamiento hemos visto en la web que le daban el alta médica, con lo cual, y como dice la web rojiblanca, está a disposición del cuerpo técnico y yo creo que es una noticia excelente. Por otra parte, pues bueno, otros jugadores han tenido que trabajar fuera del grupo, como el caso de Cheita, que ha estado ya tocando balón, y yo creo que la semana que viene poco a poco podría entrar en el grupo. En el caso de Kepa, que solo pasea junto con Xavi Clemente, igual que lo hizo ayer por la mañana. Xavi Merino, que creo que no va a estar convocado para este fin de semana, creo que el chaval tiene más la mente en ese viaje a Alemania, la consulta del lunes y más que probable la operación del martes, con lo cual pues hemos visto a Sevilla Libre trabajar con el primer equipo y con el tema de los comités, os lo comentaré. Pues bueno, creo que a Sevilla Libre va a estar sí o sí, va a estar sí o sí en la convocatoria, y por lo demás, pues bueno, ver también a Richaduri, que lleva pues pendiente de toda esta historia de los comités, pues una semana de trabajo a la carta. Ayer hizo medio entrenamiento y se ha retirado, hoy ha estado media hora haciendo los rondos con los compañeros, luego se ha también ido a trabajar al interior de instalaciones, pero bueno, si no puede jugar el domingo, lógico es que recupere. Es un hombre con cierta edad ya para esto de la práctica del fútbol, aunque está rindiendo a muy buen nivel, pero estamos hablando de un jugador que tiene que dosificar esfuerzos porque juega casi todos los minutos de la competición, tanto en Europa como en Copa como en Liga. Así que, como decimos, esta semana la carta para Richaduriz y el más destacable Miguel de la mañana hoy en Letama.
Hablando de Richaduriz, hablando de Beñate, el comité de apelación que ha desestimado el recurso presentado por el Atleti, veremos si acudimos al órgano del Comité Español de Disciplina Deportiva, del Consejo Superior de Deportes.
Perdón. Pero ya no juegan, ¿eh?
¿No se puede pedir cautelar?
He leído que ya no juegan. Te puedo decir dónde lo he leído, si quieres.
Pues no lo sé.
Sí,
lo sé,
cautelar ahora puedes pedir, pero tampoco tiene mucho sentido porque al final es alargar algo que sí, finalmente
pero,
va a
pero la cautelar, Iker, supone jugar el domingo y luego ya descansaremos, no sé, cuando vayan al Camp Nou. Haces una amarilla contra el Sporting, pero, ¿no?
No son muy dados a esto. Por lo menos pues sepa yo, no lo han hecho nunca.
Que no voy a decir dónde lo he leído, que tenga razón o no, pero Miguel, investiga un poquito.
Pues no lo sé, ahora me pillas.
He leído que no van a jugar el domingo, que ya no... Aunque vayan al tercer comité, que no pueden jugar. Lo he leído concretamente, pues, te lo digo así como estamos hablando, en la web del correo cuando venía en metro a casa, pues, después del programa.
Si el tercer comité no se reúne, está adulterando la competición. Pero bueno, es lo que hay.
Bueno.
Luisma, un abrazo muy fuerte.
Un saludo.
Siempre. Agur. Dicho lo cual, escuchamos Iker a Yeray Álvarez.
Sí, un Yeray que obviamente estaba muy contento por la recuperación.
Y la verdad que, hombre, después de las noticias que he mandado estos últimos días, pues estoy muy contento. Parece que todo ha salido bien, las pruebas Me han dado todo bien y la verdad yo estoy muy contento. Hombre, después de 3 semanas siempre sin hacer nada, la verdad que es dura la vuelta. Yo tengo buenas sensaciones y de momento me encuentro bien. Si en el caso de que el míster me ponga, pues yo intentaré hacer lo mejor posible y darlo todo y ya está.
Todo muy rápido, muy bien, ¿no?
Sí, ya, como he dicho, la verdad que ha sido todo muy fácil, muy sencillo, las cosas no se han complicado y por eso la verdad que estoy muy feliz y muy contento. La verdad que el primer momento en el que te dan la noticia, la verdad que son momentos duros, pero la verdad que sí que he tenido mucho apoyo, sobre todo de mi familia, mis compañeros, también el mundo del fútbol, toda la gente del Atleti, todo el mundo la verdad que me ha apoyado y se lo agradezco a todos. La verdad que para nada te esperas que tanta gente, tanto apoyo y que te hagan tantas cosas, la verdad. El ánimo que te da es increíble y la verdad que se agradece muchísimo. La verdad que no tengo miedo a nada, o sea, es simplemente una operación y ya está, ha salido bien y no tengo miedo para nada.
Yeray, el momento en el que te comunican la noticia, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?
Hombre, la verdad que, pues hombre, es un momento duro. No te puedo decir que se me pasa por la cabeza, pero sí que empiezas a pensar que no sabes del todo lo que tienes, pero sí que es una enfermedad y es algo grave. Se te pasan mil cosas por la cabeza, pero yo lo único que quería era contárselo a mi familia y estar con ellos, la verdad.
¿Conocías a alguien de tu entorno que le hubiera pasado lo mismo que a ti?
No conocía a nadie. Sí que una vez después de la operación y antes de la operación, mucha gente se puso en contacto conmigo que había tenido esa enfermedad. Ciclistas, futbolistas y muchísima gente que me han contado cómo lo han vivido ellos y la verdad que se lo agradezco.
Y ahora también el club también valora blindarte, prolongar tu contrato. ¿Tú cómo vives todo eso ahora?
No, yo ahora mismo no estoy pensando en eso. Yo la verdad que estoy pensando en volver a los terrenos de juego cuanto antes, que es lo que más ganas tengo y ya está.
¿Y tú cuándo calculas que podrías ya estar, digamos, en óptimas condiciones para competir?
Yo ya he dicho que cuando el míster me ponga, ahí voy a estar. Tampoco llevo muchos meses fuera. Yo me encuentro bien, tengo buenas sensaciones y la verdad que cuando sea estaré disponible. Hombre, quizás este fin de semana pues no te podría decir que sí, pero yo me veo bien y ya está.
Yeray, igual uno de los momentos más emotivos quizás fue el día del Barça, ¿no? Ese apoyo de la gente, el gol de Iñaki en el momento, en el minuto 27, ¿no?
Sí, la verdad que ese día me comunicaron que no tenían que darme tratamiento y era una noticia bastante increíble y una vez comunicándoselo a mis compañeros, la verdad que ya les dije que el mejor regalo sería una victoria contra el Barça y qué mejor que ese gol de Williams en el minuto 27 cuando la gente me estaba animando, pues fue algo increíble.
Bueno, pues habrá que preguntarte por Atlético de Madrid, ¿no? Que estás en la pelea otra vez. ¿Cómo ves el partido del domingo?
Hombre, sabemos que ellos son un equipo muy fuerte, están peleando por entrar ahí arriba. Y sobre todo la dinamita que tienen ahí arriba con Gameiro, Griezmann, etcétera, la verdad que son muy difíciles de parar.
Bueno, pues mi vecino Ramón Hernández de Radio Nacional lo ha definido perfectamente. Está otra vez en la pelea, Iker. Yeray está otra vez en la pelea y nos alegramos por ello.
Sí, además ha sido es un chico escueto y simple a la hora de dar las respuestas, pero sencillo también, como su fútbol, ¿no? Rotundo, sencillo, simple, y que obviamente ha dicho que está a las órdenes del míster y que, bueno, pues cuando tenga que volver, volverá. O sea, nosotros no tenemos prisa, pero sí tenemos muchas ganas de verle.
Pues sí, la verdad es que gratísima noticia. 3 semanas después, prácticamente, recibir el alta médica. Yeray ya forma parte del grupo que entrena y que prepara ese partido ante el Atlético de Madrid. Quizás venga pronto este encuentro, pero para el próximo, para el del Sporting de Gijón, si no media contratiempo alguno en forma de lesión, que esperemos que no, Yeray será de la partida. 11:09 de la noche.
En Grupo Geonor somos especialistas en la rehabilitación de edificios, fachadas, tejados, instalación de ascensores y también lo somos en asesorarte como te mereces. Porque en Grupo Geonor hacemos un estudio gratuito con todos los costes de hacer una obra y de las ayudas que se pueden obtener. ¿Sabías que puedes ahorrarte hasta el 50% del presupuesto de la obra gracias a las subvenciones a las que te puedes acoger? En Grupo Geonor nos ocupamos y preocupamos por ti. Por eso financiamos a los vecinos que puedan tener problemas económicos. Deje su comunidad en las mejores manos. Grupo Geonor. Infórmese sin compromiso en el 94-407-5458 o en nuestra web www.geonorreformas.es.
Atención, Compactos y Persianas Muñoz. Si estás pensando en cambiar tus persianas, no hagas nada hasta ver nuestra persiana Birrol. En exclusividad, en Persianas Muñoz. Única persiana con lamas orientables que permite ventilar tu casa sin necesidad de subir su persiana. Así como ver el exterior sin ser visto. Hace función de toldo y lleva mosquitera incorporada. Pide presupuesto sin compromiso y posibilidad de financiarlo en Persianas Muñoz. Llámenos al 94-457-0334. Persianas Muñoz. Fábrica en Zarátamo y exposición en Bilbao, Guernica, Galdakao y Santutxu Zabalbide 64.
Hierros y Metales Chaco, compraventa de hierro, aluminio, cobre, bronce, aceros, virutas y toda clase de metales. Servicio a todo tipo de talleres, de mecanizados, troquelerías, pago al contado.
Hierros y Metales Chaco es gestor autorizado de baterías.
Hierros y Metales Chaco, carretera Ugao Miravalles, polígono industrial Chaco 17, 946-713986.
Let's move and get it on. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 946314406. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
Así es tiempo de baloncesto a las 11 y 11 minutos. Saludamos ya sin más dilación a nuestro protagonista, al que le agradecemos que esté aquí con nosotros, Koldo Malgaza, presidente del Consejo de Administración del Bilbao Basket. Gabón, muchísimas gracias por estar aquí.
Gabón, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, ¿cómo se siente después de...? ¿O cómo te sientes? Porque no sé, al final... Nos ponemos serios cuando nos ponemos el micrófono.
Es joven.
Yo le he visto jugar también, ¿no? ¿Cómo te sientes? Porque prefieres que te trate de tú.
De tú.
Sí, por eso. Digo, ¿cómo te sientes después de los meses que llevas al frente del Bilbao Basket? ¿Cómo has aterrizado? ¿En algún momento has tenido ganas de salir corriendo?
Hombre, yo vine con mucha ilusión.
Y se te ha quitado.
Sabiendo lo que había y bueno, pues expliqué a la gente que me invitó a entrar en el consejo que tenía poca disponibilidad, pero que me apetecía en este momento de mi vida pues apoyar al proyecto. Uh-huh. Entonces, no puedo disponer de mucho tiempo para apoyar, pero yo creo que con estando detrás, y así mucha gente me lo ha reconocido, pues se da seriedad al proyecto y se da un poco más de confianza en nuestro proyecto Bilbao Basket, ¿no? Yo creo que ese es mi apoyo principal en este momento.
Se necesitaba alguien de baloncesto, pero alguien que pudiera sumar algo más que conocimiento de baloncesto, que es en tu caso el mundo de la empresa.
Sí, un mundo diferente, es una gente que sabes que va a hacer las cosas correctamente, intentando dar lo mejor de lo que tenemos, con seriedad, con honradez, y yo creo que son cosas que en este momento la gente aprecia, ¿no?
Uh-huh. Juan Carr, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido a tu casa.
Muchas gracias.
Aquí tenemos al presidente del Bilbao Basket.
Tú le has visto jugar, pero yo también, porque mi vida
eres mayor.
Ha sido un poco paralela a la vida del Caja Bilbao, sí, de aquellos años 83-84 y luego los posteriores.
Yo me acuerdo de niño.
De verle jugar. Un poco íntimamente relacionada con las andanzas de Koldo Malgaza, luego Nascatua, por supuesto, en el Taugrés.
No, eso te iba a decir, que pocos baloncestistas vascos podrán decir que han jugado los tres grandes.
Pues creo que de los pocos, ¿eh? Porque algunos siempre hemos reconocido que nos íbamos a Vitoria de baloncesto cuando aquí no había, ¿no? Aunque eso me implique enemistades de algún oyente en este momento de Radio de Bilbao, pero bueno, así que decirlo.
¿Ha cambiado mucho el baloncesto, Koldo?
Ha cambiado terriblemente, sí. Sí. Ha cambiado terriblemente. Ahora, pues, la línea donde está bastante más lejos que cuando nosotros la conocimos. Yo llegué a jugar sin línea de 6'25". Y ahora la tiras hacia atrás y ves desde dónde tiran los jugadores, físicamente cómo están, el tiempo que tienen para jugar, el juego, que se juega mucho más con el pick and roll, mucho más libertad, físicamente juegan por encima del aro, nadie juega más de 30 minutos, es decir, yo creo que lo que es la esencia del baloncesto ha cambiado completamente.
Muchísimo. ¿Qué? Habrá que entrar en materia.
Venga,
¿no?
Dale, para eso estás tú aquí.
Yo tengo la pregunta que mucha gente, que muchos oyentes y muchos seguidores de Twitter y colegas y amigos, pues preguntan, ¿no? con lo que tenemos pendiente los tribunales de justicia, porque me viene a la memoria el tema Katsikaris, me viene a la memoria el tema Costas Vasileiades, me viene a la memoria el tema Gorka Rinda, y no sé si hay algún tema más colgando en los tribunales en este momento.
Pues la verdad es que todo eso, desgraciadamente, está pasado, ¿no? Hemos perdido la gran mayoría de los juicios hasta donde yo sé. Y se la ha pagado a Fotsi, se la ha pagado a Costas y a Gorka el juicio que hemos perdido también se la ha pagado. Otro hemos ganado y lógicamente el que no hemos ganado no lo hemos pagado. No. Pero bueno, pues es uno de los problemas que hemos tenido o que tenemos actualmente, ¿no? Que es que realmente estamos pagando y debemos pagar a jugadores que no están en nuestra plantilla, ¿no?
Mucha gente se pregunta cómo es posible que no siendo este consejo de administración y ni siquiera el anterior, ¿no?, responsable de esas deudas que acontecieron a lo largo de los años, de estos años de élite, habría que explicar a la gente por qué el consejo de administración actual tiene que hacerse cargo de estas deudas, ¿no? Y es importante que la normativa así lo
establece. Sí, sí, no, la sociedad como tal tiene unas deudas y esas deudas las tiene que afrontar este consejo o el siguiente o el que venga después. Es decir, la sociedad es la que tiene las deudas, no son los consejeros ni el consejo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo creo que se ha trabajado muy bien, se han hecho los pasos correctos, ha habido una quita en su momento que aparece recogida en las cuentas anuales. Se ha renegociado la deuda del corto al largo plazo y, bueno, pues la situación ha mejorado ostensiblemente. Si vemos un balance de la compañía en los tres años, pues el fondo de maniobra negativo que tenía hace unos años pues ha ido disminuyendo. Sigue siendo negativo, pero ha mejorado mucho y todavía nos queda un pequeño tramo por recorrer.
¿Seguimos constipados, entonces?
Sí, sí. Yo creo que si somos capaces de cubrir esta ampliación de capital que hemos puesto en marcha, la segunda que ponemos desgraciadamente en marcha para restituir los fondos, que es de 1,5 millones, yo creo que si somos capaces, y tenemos que ser capaces como sea, porque ese es el objetivo, para llegar bien al final del año, de ser capaces de recaudar ese 1,5 millones, ampliar capital 1,5 millones entre diferentes empresas que estamos empezando a poner en marcha, si somos capaces de llegar a ese objetivo, el equipo va a tener realmente un futuro bastante mejor, ¿no?
¿Cómo va esa ampliación de capital? Porque se nos vendió hace tiempo que había no sé cuántas empresas esperando y nos los imaginábamos todos en cola. Y
la verdad que hemos puesto ya, ha habido 3 o 4 o 5 creo que son las que han puesto ya. Tenemos otras cuantas apalabradas que yo creo que van a caer enseguida. Y yo creo que ese efecto llamada puede servir de estímulo para que otras empresas también pongan y nos apoyen a este proyecto, ¿no?
Pero todavía queda un largo camino.
Sí, sí, sí. Entendemos que la gente que pone ese dinero, pues hombre, pues es gente que ama el baloncesto, que quiere apoyar el proyecto y que lo hace por amor a este proyecto, que, que yo creo que la verdad es que es bonito. Creo que detrás nuestro hay un respaldo muy importante de gente que va al pabellón y de gente que apoya, sin ir al pabellón, apoya al Bilbao Basket, ¿no?
¿Podemos cuantificar en dinero cuánto se ha recaudado ya de esa ampliación de capital?
Pues lo que te he dicho, 4 o 5 empresas a 30.000, pues multiplica. Entonces, yo estoy esperanzado de que vayan a seguir cayendo algunas más y poco a poco pues vayamos a ir cubriendo parte de esta ampliación.
¿Qué plazo hay para cerrar la ampliación?
Hasta final de temporada,
¿no?
Sí, era un año.
El nombramiento de este consejo de administración, que en cierto sentido nos ha sorprendido a muchos, yo recuerdo cuando hablábamos aquí en la radio después de salir vuestros nombramientos, está enfocado fundamentalmente, primero, que es un consejo aséptico, es decir, no tiene prácticamente nada que ver con el Retabel Bilbao Basket en este caso, es decir, gente que no es accionista en la mayoría de los casos. El hecho de que todos provengan o todos sean miembros del entramado empresarial vizcaíno era un factor que habéis hablado de antemano como importantísimo de cara, digamos, a un futuro, en teoría, se supone más halagüeño. Y esto enlazará con la pregunta que te haré después.
Sí, no, en principio yo creo que lo que se pretendía era eso, ¿no? Dar seriedad al proyecto, gente que estuviese bien reconocida a nivel personal y empresarial en el entramado vizcaíno. Y esa ha sido la idea. Yo, cuando he visto el elenco de personas, pues la verdad es que todos tienen una trayectoria profesional importante, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco, pues intentar dar un poco más de seriedad y de credibilidad al proyecto.
Te preguntaba esta cuestión, Coldo, porque yo, hablábamos antes fuera de micrófono este tema, en mis noches de insomnio después de las derrotas, tengo la sensación que esto era necesario porque las instituciones o la institución en este caso que a lo largo de estos años digamos ha amparado a Bilbao Basket en sus diferentes etapas, lo voy a decir y lo digo sin ningún tipo de ofensa ni de malestar, nos ha dejado un poquito abandonados si miramos al resto de equipos, a muchos equipos que hay en la ACB, la Liga Profesional Española, uh-huh, en este momento, ¿no? Esa es la sensación, y te hablo como socio accionista, sí, aficionado simplemente, ¿no? Tengo esa percepción, probablemente esté equivocado, pero...
Bueno, también lo hemos comentado, en principio se entiende que las instituciones no deben apoyar al deporte profesional, ¿no? Pero cuando sí que efectivamente ves que en los equipos limítrofes lo están haciendo, pues dices, ¿no? También aquí históricamente se ha apoyado mucho, yo creo que en ese sentido en Vizcaya hemos sido más críticos con ese apoyo, y hay mucha gente que critica ese apoyo, entonces uh-huh, Es un equilibrio de fuerzas, ¿no? Alao se está haciendo, parece que no se critica tanto. Sí, sí, ¿eh? Sí. Yo no he oído nunca jamás en Álava que alguien critique a la Diputación porque apoye al Baskonia. No, y aquí no,
principio... con los mismos partidos representando las instituciones que aquí.
Sí, 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 en principio somos más críticos en Vizcaya, ¿no? Somos muy puristas, pero en general con todo, ¿no? ¿No tenéis esa sensación de que somos muy puristas con todas esas,
sí,
cosas?
Sí, sobre todo porque quizá nos ha pillado la época de la crisis en la cual ha primado más las cuestiones sociales y la gente es muy sensible, sí, con ese tipo de cosas, ¿no? Consideran que esto es un vicio, entre comillas, el que la, uh-huh, institución pública otorgue dinero gratuito.
O el arraigo, ¿no?, que tiene el Baskonia no es el mismo que tenemos nosotros.
Si el Baskonia en Álava, salvando las distancias, puede ser el Athletic aquí. Y crecer a la sombra del Athletic en otro deporte...
Es muy duro.
¿Notáis que es bastante más duro abrirse puertas aquí en Vizcaya?
Bueno, yo no creo que tenga que ver que ser con el Athletic, ¿no? Lo que sí es cierto es que efectivamente a todos ya somos socios del Athletic y nos gusta el Athletic y le apoyamos, ¿no? Creo que tienen que ser cosas diferentes, pero efectivamente pues el Atleti converge en muchos recursos, a nivel incluso de personas, de socios, es decir, que yo entiendo que si una persona es socio de Atleti y ser socio del Bilbao Basket, pues es una carga importante en el presupuesto familiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, lógicamente, pues tienes que priorizar.
Por ejemplo, si en algún momento coinciden partidos del Atleti y el Bilbao Basket, ¿se resiente el Bilbao Basket? ¿Lo nota?
No solemos coincidir,
no ha habido caso, ¿no?
A la mañana...
Algún caso ha habido, pero no es habitual, ¿eh?, que coincidan,
sí,
los horarios.
Sí, que sea... Yo creo que ha habido un caso de jugar a las 12:30 y luego al Atlético, sí, juega a las 4, sí, y cosas, sí, de ese estilo, ¿no?
Pero la misma, pues, no tengo recuerdo, sí, en este momento. El otro día, o hace poco, cuando hablabas en un medio de comunicación y decías que tenías... Soñabas con que Bilbao Basket tuviera... Querías que creciera, ¿no?, a nivel como con masa social, sí, y demás. Realmente... ¿crees que el baloncesto aquí puede crecer más todavía o realmente nos tenemos que conformar con ese nicho, digamos, de los 6.000, 7.000, 8.000 fieles y en algún momento puntual poder llenar Miribilla?
Yo, sinceramente, con el número de licencias que tenemos en Vizcaya, con los precios que estamos ofertando en el anillo superior de arriba, me cuesta... Es decir, algo estamos haciendo mal o no vamos a los colegios o no hacemos un trabajo correcto. Arriba hay como 3.000 localidades, 3.000 y pico localidades, más o menos, estoy hablando de memoria, y tenemos 12.000 licencias en Vizcaya. No me puedo creer que no seamos capaces de llenar todo el anillo superior de jugadores, de gente que ame el baloncesto base.
Pues quizás eso sea un problema de visibilidad. Quiero decir que quizá desde el club, aunque ya sé que el club en este momento, pues por las dificultades financieras, no es posible que crezca a nivel estructural, es decir, gente que pueda trabajar y que se pueda dedicar a este tipo de cuestiones, ¿no? Hacer visible a los jugadores, hacer visible al entrenador, cómo se trabaja dentro de la institución.
Vamos a intentarlo, pero ya te digo, la parte de abajo yo creo que el aforo es correcto, son, uh-huh, las entradas más caras, pero es que la parte de arriba tendría que estar repleta de bueno, pues es que
el número de fichas de Vizcaya invitan a los mismos.
Es importante, y si luego ves, por decirte una cosa, por ejemplo, ves lo que nos cuesta, ahora hemos lanzado el abono de media temporada, si ves lo que cuesta el abono de media temporada para ver nuevos 9 partidos, pues me parece irrisorio, ¿no?
Creo
que son 120 euros, es decir que el anillo superior o... ese anillo tendría que estar lleno, uh-huh, lleno de colegios, de gente que le guste el baloncesto y tendría que estar abarrotado. Uh-huh. Luego la parte de abajo, que son abonos más caros, podríamos discutir, pero la parte de arriba,
Y aquí somos al revés, llenamos lo de abajo, claro.
No, y, pero es que eso, y realmente reaparte la de arriba es la vacía y la que nos podría dar, pues imagínate. Pues,
bueno, lo que es evidente que sí que da la sensación que en ese sentido hay que trabajar más, pero claro, yo también entiendo que es complicado, ¿no?, para el club, ¿no?, el dedicar recursos para uh-huh. este tipo de cosas y como decía antes, visibilizar, ¿no?, que la gente vea que hay un club de baloncesto, no solamente uh-huh. no solamente de fútbol, ¿no? Eso es un poco la idea.
Y volviendo a un pabellón sí. como el que tenemos, que es estupendo, yo creo que... Te diría que igual es de los mejorcitos, si no el mejor que tenemos en la CB.
Pues hombre, yo de los que he visitado es uno de los mejores, de los hombre, que he visto.
El de Vitoria también está...
Vitoria también está bien, sí.
Pero yo me quedo más con la estructura de nuestro
macro,
pabellón.
Es un
sí.
macro pabellón que sí. a veces da la sensación de frialdad. Está... No es tan acogedor como puede ser.
Sí, el anillo de inferior sí, pero los superiores.
Oye, volviendo al tema... Al tema económico, ¿sigue habiendo tensiones de tesorería o con el crédito que se pidió las cosas en ese sentido están más tranquilas?
Las cosas en ese sentido están más tranquilas, pero tenemos la ampliación de capital que es la que nos va a permitir llegar al final del año, si es que es así de claro.
Y si no se consigue esa, me estás asustando.
Sufrimos.
O sea, que dependemos ahora, el año pasado del crédito, este año de la ampliación de capital.
Hombre, efectivamente es así, ¿no? Es decir, ha mejorado mucho la situación, pero nos queda ese pico. Es decir, tú claro. coges aquí tú lo que hemos dicho de las cuentas, hay un corto de 3,2, un corto de 2,8. Uh-huh. El 2,8, ¿cómo lo corriges? Con un millón del crédito.
De la caja rural.
Y claro. el otro millón y pico, pues de la ampliación de capital.
Y esa sensación de vivir siempre con la espada de Damocles... A la hora de acercarse al mundo de la... Es que estamos todos los años igual, sí, con el corazón en un puño.
Es un poco la realidad, pero yo creo que hay que dar un mensaje de optimismo. Estamos muchísimo mejor que hace 2 años y muchísimo mejor que el año pasado. Uh-huh. Lo que pasa es que nos falta pues la última pata para equilibrar realmente la situación financiera. Uh-huh.
La gente... La gente está preocupada porque en febrero habrá que hacer algún pago, supongo yo, de los que hay por ahí aplazados. Y está preocupada porque tiene miedo
Hemos hecho muchos, ¿eh? Todo lo que me has contado lo hemos hecho la primera mitad del año. Por eso también un poco las tensiones de tesorería, ¿no?
Sí, no, correcto. Porque la gente, a pesar de que muchos puedan creer que pasan olímpicamente de la situación de Bilbao, es que yo creo que la gente, mucha sabiendo, conociendo que ha habido impagos de 2, de 3 meses o de 4 meses, etcétera, etcétera.
Y con todo lo que estamos hablando hay que competir, claro, y hay que hacer una plantilla.
Sí, una plantilla que efectivamente la haremos siempre lo mejor de lo posible en función de lo que seamos capaces de generar, que creo que tenemos que intentar generar un poquito más, es decir, generar confianza para que las empresas se acerquen, para que inviertan en el baloncesto, sponsoricen el equipo, tenemos huecos en la camiseta pendientes de rellenar, entonces bueno, pues eso es un poco nuestro trabajo, ¿no? Vender un proyecto, vender confianza y que la gente esté dispuesta, pues bueno, pues a poner su nombre en el frontal donde estaba Reta, nos falta un hueco, que alguien sea capaz de apostar.
Por cierto, hablando de Reta,
iba a preguntarle por Reta y por Dominion, de los dos nombres propios, ¿no?
No, yo iba a preguntarle por las camisetas, que para cuándo las nuevas camisetas.
No, ya están.
Sí.
Bueno, tardaron
un poco, pero porque tienen que venir desde Italia.
Exactamente,
y todo eso.
Ya conocéis un poco la historia.
¿Vais a renovar el contrato con Herrera?
Herrera tiene un contrato de largo plazo,
¿no? tres años más.
Lo que pasa es que Herrera es una ropa que es de calidad estupenda. Lo que pasa es que sabemos que si cambiamos un poco el diseño, en este caso,
no,
como
cuesta,
este año,
cuesta elaborarlo, ¿no?
Tardan de llegar a Italia, de venir... Bueno, pues
pero
tardan...
en principio estés contentos con ellos. Quiero decir que la relación es buena, ¿no?
Sí,
o sea, que no tenéis previsto, una vez que finalice este contrato de 3 años...
Nosotros lo que queremos...
Yo ya sé por qué lo pregunto.
No, vamos a ver. Hay que ser. Herrera es una marca, efectivamente, como te decía yo, de mucha calidad... Pero si somos capaces de conseguir que venga otro que nos aporte dinero, que nos aporte Herrera, pues tendríamos que pensar en cambiar. Pero claro, ¿cuánto le dan a otro, al Atleti por esto?
No me menciones a la bicha.
Se habla que
lo nuevo que puede llegar de la mano de New Balance pueden ser 3,5 millones al año.
Vale. ¿Y al baloncesto cuánto crees que le da la marca? ¿Sabéis cuánto?
La mayoría de clubes, yo creo que pues no paga
nada,
ninguno.
Nada.
La ropa, ha cambiado la ropa.
Si alguien viene y es capaz de decirte que te da, pues entonces igual que decirle, oye, déjanos un huequito que viene alguien que nos da. Es decir...
Oye, 7 años con Retabet, ¿qué ha significado ese salto cualitativo y cuantitativo de tener un patrocinador a largo plazo que parece serio y estable.
Lo mismo, vender confianza, vender estabilidad y vender que la gente vea que ya tenemos a alguien que está dispuesto a embarcarse con nosotros por un periodo de largo plazo, ¿no? Creo que eso es poner una base para seguir sembrando en el futuro, ¿no?
¿Y Dominion? ¿Cómo están las cosas con Dominion?
Pues Dominion dejó el año pasado el patrocinio. Queremos que sigan con nosotros en alguna forma, pero bueno, pues al final pues ellos lo dejaron y...
Pero lo han dejado definitivamente, porque yo creo recordar que el último partido que estuve vi algo en el
alguna cabello, cosa, sí. Y así, sí, había un acuerdo, por lo que me comentan a mí un poco verbal, de que si conseguíamos una serie de patrocinadores todavía ellos iban a poner alguna cosa, pero en principio Dominion tenemos que pensar que...
Que ha acabado.
A mí me ha sorprendido porque se supone que venían también para largo plazo, para ayudar, para tal, y a sí, las primeras de cambio también han salido.
No, estuvieron 2 años con una aportación económica importante, es decir, sí, importante, sí, ¿no?
Con... Y aparte de que han vivido una época, Coldo, perdón que te interrumpa, sí, una época durísima
de mucho trabajo, sí, de mucho apoyo al club, y que todavía han apoyado en el club y han avalado alguna operación. Es decir, que Dominion yo creo que sigue estando
de alguna manera
apoyando moralmente al club, y queremos un poco también pues nos apoyen también monetariamente, ¿no? A ver si somos capaces de convencer de que vuelvan y que sigan con nosotros.
Pues sería un paso importante.
¿Es hipotecarse un patrocinio de 7 años con una sola empresa? Y te digo esto porque yo le he oído en multitud de ocasiones al tesorero Carlos del Campo hablar que una de las cuestiones, al menos me retrotraigo hace 4 años, cuando el primer consejo, cuando aquellos 5 amigos se hicieron cargo de la situación, hablaban que la idea era tratar de conseguir muchas empresas que patrocinaran poco, mucho, pero que patrocinaran para no depender de un único, de una única empresa, valga la redundancia, ¿no? ¿Tienes claro este asunto? Es decir, no. ¿Hay riesgo o no hay riesgo? Porque
yo creo que es un buen acuerdo. Reta ha apostado por nosotros. Es un patrocinador que todo el mundo es consciente de que es un patrocinador de menor importe que el que era Dominion. Pero la verdad es que creo que el dar estabilidad para estos 7 años es importante.
Que es confianza.
Es confianza. Y luego incluso hay una cláusula de que si al cabo de 2 o 3 años o así conseguimos que venga otro que sea mejor, podríamos... Pero bueno, yo creo que ese no es el objetivo del acuerdo, ¿no?
Sigue estando ahí en el aire el naming del pabellón. ¿Hay posibilidades o es quimérico a día de hoy?
Es difícil, estamos trabajando.
Lo tengo que preguntar.
Estamos trabajando por los dos lados. Estamos trabajando por el lado de la institución, que es el dueño del pabellón, y estamos trabajando porque hay alguna empresa que esté dispuesta a aceptar eso, ¿no? Para nosotros sería un pulmón importantísimo de...
¿Pero hay abiertas conversaciones o solo tanteos? O sea, ¿estamos ya en el momento de la negociación de las cantidades o solo estamos llamando a la puerta a ver si se interesa?
Primero, nos hace falta las dos cosas, te he estado con sinceridad. Nos hace falta que el dueño del pabellón acepte.
Pero creo que en ese sentido el ayuntamiento sí estaba dispuesto.
Bueno, tenemos que hablarlo con ellos para ver si cuando realmente tengamos esa oferta, si tuviésemos esa oferta, pues nos pudiesen aceptarla, y yo creo que es uno de los objetivos de aumentar ingresos, ¿no? Es el naming del pabellón, como lo estáis diciendo vosotros.
Y luego están otros copatrocinadores,
siguen quedando huecos. Lo hemos dicho en la parte delante.
Se ha firmado hace poco, ¿no? Un convenio con Construcción de Sobrino, ¿no? También.
La verdad es que en ese sentido, vosotros que vais al pabellón, la verdad es que el que haya metido IMQ en las escaleras, el que esté ahí Construcción de Sobrino, la verdad es que le da otro aspecto, ¿verdad?
Otro aire, sí.
A nosotros también a nivel de tesorería nos da otro aire, pero yo creo que el pabellón ha quedado con todos estos aderezos mucho más bonito.
Bueno, básicamente por lo que te comentaba antes, de los miembros del Consejo, porque Construcción de Sobrino forma parte de OHL, ¿no? Que es una empresa importantísima del sector de la ingeniería, ¿no? Y yo creo que al fin y al cabo estamos hablando de efectos llamadas, ¿no? Sí. Que es lo que se está buscando de alguna manera, ¿no? Yo había ese sentido que dinero a lo mejor es poco, o es una cantidad ridícula comparada con otras, pero yo creo que la clave, y ese es el mensaje que yo a nivel personal siempre intento transmitir, es que es importantísimo que eso pueda servir de llamada a otras empresas.
Cualquier apoyo a mí me parece fundamental. Lo comentamos siempre, cualquiera que quiera a apoyar con un toblerone, con un palco, con lo que sea, para mí es suficiente, porque son ingresos que me permiten tener mejor equipo y que me permiten devolver la deuda. Es decir, yo admito cualquier apoyo de cualquier
llegada.
Sí.
Hablando de mejor equipo y entrando sí. en lo deportivo, tenemos el mejor equipo que se podía tener con el presupuesto que podemos dedicarle a la parte deportiva.
Sí, yo creo que el equipo es un equipo que estaba hecho con mucho cariño, ¿no? Se buscó los mejores jugadores. Nosotros hemos llegado un poco más tarde, pero yo creo que se hizo un equipo muy competitivo, ¿no? Y lo hemos demostrado al principio de temporada. El equipo ha hecho un baloncesto muy correcto. Ahora estamos en un pequeño bache que espero que salgamos adelante.
¿Y la gente es consciente? A ver, por un lado, es muy consciente de la situación económica, porque vive muy preocupada en los últimos años de la situación económica del club, pero luego, si lo traslada a la parte deportiva, ¿es consciente verdaderamente?
No sale la vena de la fiesta
del forofo. Del esfuerzo
y de la situación. Que todo lo que se sufre en la parte económica se paga en la deportiva. Y la gente es consciente de ello, sí, o exige demasiado.
Yo creo que tenemos que exigir, porque la verdad es que queremos ver nivel de baloncesto y que el equipo juegue bien, ¿no? Yo creo que tenemos buenos jugadores y hay que exigirles como buenos jugadores que son. Hay algunos jugadores que yo creo que todavía no están dando el nivel de lo que en principio pensamos que podían al principio de temporada, de lo que se podía dar al principio de temporada, ¿no? Entonces hay que exigir. Y al día de hoy tenemos un equipo, te diría que bastante, bastante bien equilibrado con nuestro presupuesto. Ha bajado de los salarios que había hace 2 o 3 años. Y bueno, pues hemos...
Me ha bajado mucho.
Ha bajado mucho, sí, mucho, sí.
Pues yo te voy a dar una cifra de memoria, que 2 millones brutos, 2.050.000 euros brutos, que viene a ser 1 millón y pico netos, el coste de la plantilla.
De bajada, sí, sí, sí.
Te digo, que al final es muchísimo.
Y dinero. Estamos recortando en todos los gastos que es posible recortar. Yo hablo con la gente del club, se está intentando, pues eso, mirar hasta el céntimo.
Hasta el céntimo.
Es una realidad.
Lo que pasa que Coldo es optimista, en el sentido de que, como es jugador que es, lo ve con otros ojos, pero yo sigo diciendo y mantengo lo que he dicho en otras noches aquí en Radio Nervión. Entrenador nuevo, proyecto nuevo, el primer proyecto en soledad, digamos, que emprende, 7 jugadores nuevos. Sí. O sea, te quiero decir que al final...
7 jugadores y cuántos vienen nuevos en la Liga CB, que yo creo que también es un detalle importante,
importantísimo,
¿no?
Que tú en el papel te puedes hacer una plantilla maravillosa, pero que luego...
Luego hay que...
Se tienen que adaptar, sí.
Claro, es que hay un proceso de adaptación y todos no somos iguales, ¿eh? Quiero decir que esto es como tu trabajo, el tuyo y el mío.
¿Ha sido una decepción no clasificarse para la Copa, o se contaba en cierta medida con ello? O el No, cambio la pregunta. ¿Ha sido una decepción... ¿O hubiese sido, más que una decepción, lo que hubiese sido verdaderamente es un premio haber ido a la Copa?
Hombre, si viésemos los 4 o 5 primeros partidos, te diría que es una decepción, porque parecía que el equipo estaba jugando bien y que tenía mimbres de sobra para lograrlo, ¿no? Luego, visto lo visto, pues hombre, es cierto que en la Copa siempre hay 6 equipos que son superiores a ti en nivel de presupuesto. Se ha metido el Tenerife, que lo está haciendo francamente bien, y el Andorra, que también tiene un presupuesto también importante, ¿no? Es decir, que estamos más o menos, estamos en la tabla en función de nuestro presupuesto.
Andorra, sí, presupuesto importante, además de un país que tiene, sí, por detrás a la banca nacional. Es que no lo olvidemos, ¿no?
Y un equipo muy bien. Y luego, cuando hablas con la gente, pues con Igor y con Raúl, que saben de estos temas, les dices, pues que está Andorra, fíjate, el pivo ese que tienes, Hermanidis, como me gusta. Y me dices, sí, este, 300.000.
Eso tiene que
ser. Sí, claro.
Con fiscalidad diferente, además.
Claro, entonces dices, imposible, que tienen otras, pues lo que hemos dicho al principio, ¿no? Tienen otros presupuestos, otras herramientas.
Y luego la dinámica, algo tan sencillo, algo que lo resumimos tan fácil como dinámica positiva, que ahora nosotros, precisamente desde esa quinta jornada famosa en Andorra, previamente al partido de Eurocup aquí en Miribilla contra el Alba Berlín, a partir de ese momento es cuando hemos empezado con los dientes de sierra, ¿no? Digamos, porque yo creo que Carles Durán suele hablar del partido de Sevilla contra el Betis Energía Plus aquí en Miribilla. Yo, mi opinión personal es que el partido que realmente nos hace cambiar un poco la dinámica es el de Andorra. Un partido que se iguala faltando escasos segundos, faltando 25 segundos, y por la situación de la antideportiva lo perdemos. Yo creo que ese partido hace muchísimo daño. Yo estuve en Andorra viéndolo y la verdad es que ese partido creo que marca, en mi opinión, sobre todo cuando vienes también una derrota en Eurocup en un grupo muy complicado.
Sí, yo creo que aquella semana nos pesó un poquito toda la semana, ¿no? Y efectivamente para mí fue pues eso, Luego también hemos tenido buenas rachas de juego. Y el día del Betis, o el Sevilla, como le queréis llamar,
uy, ¿qué charco te acabas de meter?
No, del Sevilla Baloncesto, del Betis, no sé cómo le queramos
Betis,
llamar. Porque
Betis, porque compra un 99% de las acciones.
Sí, pero ese día, ese partido, no tendríamos que haber perdido. Tuvimos mala suerte y ese fue también otro punto de inflexión importante.
Cuando estabas en el palco viéndolo, decías que salga Javi Salgado. Para tirar tiro libre.
Ahí no se va.
No lo sé porque hubo una tanta sucesión de mala suerte y de cosas que 6 tiros libres, una persona en ataque.
No, y que íbamos llevando bien el partido y de repente otra vez desaparecimos. Nada. Estuve yo en el pabellón además viendo el encuentro.
Un inicio de partido
malo.
Yo llegué,
no recuperamos.
Yo estuve abajo un poco porque tenía que entregar alguna cosa, algún premio. Subo arriba, pero cuando subo arriba digo, sí, vamos, 10-2. Sí,
decía el capi Alex Moonbrook que ahora que empieza la segunda vuelta, este precioso momento además contra el Movistar Estudiantes, que hay que mejorar. Tú que estás en contacto con el staff técnico, con los jugadores, ¿les ves capaces de revertir la situación? Porque, por cierto, y estamos hablando como si estuviésemos en una situación dramática, y estamos noveno clasificados a 2 triunfos del sexto. Que a veces nosotros mismos estamos haciendo un drama de algo que no lo es, ¿no?
Pero nos pasa mucho aquí en Bilbao, lo decíamos antes. Son sensaciones, ¿no? Si el equipo no juega bien, la gente se queda con esa sensación. Y a mí personalmente me pasa. Yo tengo la sensación de que el equipo lleva sin competir 2 jornadas a tope. Entonces, son sensaciones, ¿no?
También te digo una cosa. Hace poco yo estuve con un jugador del Bilbao Basket, me encontré con él y yo era el que le quitaba un poco hierro a la situación y él estaba cabreado, ¿eh? Me decía, no, es que podemos hacerlo mejor.
Sí. Por eso hablamos de temas mentales, o sea, ¿no? De situaciones mentales.
El mismo dice,
de bloqueos absolutos.
Que podemos hacerlo mejor, que tenemos que mejorar, que somos mejores de lo que estamos demostrando.
Desde luego yo creo que la confianza muchas veces te hace meter los tiros, ¿no? Uh-huh. ¿Quién hubiese apostado que Scott iba a fallar 2 tiros libres? Yo no me hubiese jugado, vamos, ni un euro.
Pues te voy a decir una cosa. Curiosamente, el único jugador... 2 jugadores tienen el 100% en tiros libres, siendo los que menos juegan. Y te voy a dar los nombres. Javi Salgado, uno, y Sergio Llorente, el otro. Los 2 únicos jugadores de Retabal y Lobos que tienen el 100% en tiros libres. No,
Javi es, en ese sentido, vamos, es un seguro, es un seguro de vida.
Yo lo siento mucho, pero es mi devoción. Cada vez que hablo de Javi, se ve.
Oye, ¿y cómo está el baloncesto a nivel ACB? Porque también, si nosotros nos quejamos de nuestra situación personal, que cada 2x3 estamos metidos en un lío, desde tiempo inmemorial o desde los últimos años, la ACB va de lío tras lío, o va de lío en lío. ¿Cómo está la situación del baloncesto? ¿Cómo lo ves a nivel nacional?
Lo que está ocurriendo, y lo que pasa es que yo creo que los salarios se están adecuando a la situación, pero con cierto decalaje, ¿no? Lo que está claro es que los ingresos están cayendo. La afluencia en los estadios también yo creo que está cayendo y bueno, y en ese sentido los salarios de los jugadores también se están acomodando a esta situación, pero van con cierto retraso, lo cual hace que al final haya clubes pues que tengan problemas financieros.
Desde
¿no?
la ACB se hace todo lo posible de verdad para potenciar el baloncesto o el enemigo está en casa.
No lo sé.
Pregunta
no
de esa.
Sí, no lo sé si, por ejemplo, esta decisión que se ha tomado de que solo se puede ver baloncesto a través de Movistar es positiva o es negativa, ¿no? Es decir, por ejemplo, es un tema de decir, bueno, pues vamos a apostar porque sea espectáculo, porque el que quiera ver baloncesto en casa pague. Eso va a hacer para que los clubs sean capaces de generar más tesorería y sean capaces de generar más recursos.
¿Deja suficiente dinero la televisión en el baloncesto como para que se dé encerrado? O en pago por misión, o como se quiera llamar.
La aportación de Movistar ha crecido muchísimo en esta temporada, ¿eh?
Sí, pero lo que pasa es que tienes que liquidar, tienes un partido menos por el tema de un equipo menos, y luego tienes que liquidar el contrato anterior con el patrocinador anterior, ¿no?
En cualquier caso, yo no soy experto en tema de comunicación, pero estoy convencido que si Movistar en este caso ha hecho los números, que seguro los habrá hecho, habrá calculado que las audiencias en abierto... Y ahora no había tanta diferencia. Con lo cual, gana cuota de mercado porque ha habido gente que se ha afiliado a esa plataforma para poder ver los partidos. No solamente baloncesto, Euroliga, Eurocup, bueno,
NBA, todo. Sí.
Y seguramente no habrá dado el paso a ciegas. Yo estoy absolutamente convencido de esa cuestión. Con lo cual, entiendo que la apuesta de Movistar por el baloncesto a pesar de las críticas que tiene por parte de muchos aficionados que no pueden ver el baloncesto en directo y gratis, a mí me parece que es adecuada. Sinceramente, opinión muy personal.
Seguramente habrán hecho los números y será rentable.
Porque en la época de la que daba la 2 o la 1, la televisión pública española, el partido de la jornada, una vez esto lo metía en Teledeporte, otra vez esto lo cambiaba a la primera cadena. En definitiva, que pagaba 200.000 euros, creo, del contrato televisivo, que era lo que se denunciaba en aquella ocasión también. ¿Cómo es posible que una televisión pública solamente apueste o pague 200.000 euros por un contrato televisivo de una temporada? Yo creo que era Movistar, creo que anda rondando los 7 millones de euros, ¿no?
Sí, seguramente. Sí,
deja en torno a 500.000 al Bilbao Basket.
Sí, yo por ahí más o menos tengo las cifras de...
Descontando lo que hay que pagar a Orange.
Sí, por ahí más o menos. Sí.
Bueno,
es una cifra mucho más importante, claro.
Estamos hablando de un patrocinio, como quien dice, ¿no?
Sí, no.
Patrocinador.
No,
un patrocinador importante.
Sí, pero...
Hay mucha gente...
Es que si no, me contarás cómo puedes pagar a los jugadores. Y nosotros somos un club que tiene una masa social muy importante, tiene un apoyo muy importante por parte de la gente en Bilbao. La gente va al pabellón regularmente y somos un... Te diría que de los mejores pabellones...
Mejores canchas, sí.
A nivel de asistencia y luego a nivel de...
Se ha perdido algo, ¿eh? Sí. Se ha perdido algo, quizá la situación del equipo o que nos estamos haciendo muy cómodos los aficionados en el sentido de que queremos que el equipo nos enganche, porque aquí el gran debate es quién debe arrastrar a quién, el equipo al público o el público al equipo, ¿no? La eterna cuestión, ¿no? Pero bueno, yo no sé si Miguel tiene alguna cuestión más en ese sentido. Pero...
Yo sí, no, has acabado antes el tema de la Eurocup. ¿Ha merecido la pena participar en la Eurocup? ¿Merece la pena, tal y como estamos, participar en esa competición?
Sí, yo creo que sí. Decían en principio, me habían dicho que era una competición deficitaria. No es que sea una competición para ganar mucho, pero yo creo que es bueno para el equipo, ¿no? Es bueno a nivel de la ciudad, de ubicarla en el mapa, de jugar en Europa. Tenemos nuestras taquillas, algo de televisión local. Bueno, con eso somos capaces de cubrir los costes. Y si tenemos la suerte de que no te toque viajar a 4 ciudades rusas, pues mejor que mejor, ¿no? Es decir, que tengas un viajecito cerca aquí, Fuenlabrada, un Berlín, te ayuda.
Quizá, Miguel, cuando te has hecho la pregunta de si hay cierta frustración por no estar en la Copa del Rey y el Eurocup, un poco también por el tema económico, es decir, por estar en la Copa también percibe el club una cantidad de dinero a final de temporada, si no recuerdo mal. Sí. Y la Eurocup, creo que esta temporada había cambios en la ECA para, digamos, atraer e evitar la guerra entre la Basketball Champion y la Eurocup. Creo que iban a detraer de los 30 millones que Euroliga paga a sus equipos, iba a detraer 4 millones de euros para pagarlos a los equipos de Eurocup.
Hay una diferencia abismal también entre las dos competiciones.
No, desde luego. Eso es la hermana menor, que siempre hemos dicho.
Pero ha sido rentable el paso europeo, económicamente. Al final ha sido rentable.
Esperemos que sí.
Sí, ligeramente, pero vamos, no es lo que te digo, no es para tirar cohetes, pero sí, lo que se ha ingresado es mayor que lo que se ha gastado en viajes y arbitrajes.
Estaba echando un vistazo en Twitter, las preguntas que nos han dejado nuestros oyentes, y hay una que Brewer 6 nos dice: ¿por qué no se ha guardado pasta para imprevistos en forma de lesiones durante la temporada?
Brewer es un crack.
Chapas de la Balco se habéis guardado.
Y encima, fíjate, también hay otro proyecto que queremos lanzar desde el Consejo Nuevo ahora, es intentar hacer algo de cantera, ¿no?
Esa era la siguiente pregunta.
Que yo sé que hay mucha gente que está interesada en el proyecto de la cantera, a ver qué vamos a hacer, si vamos a intentar hacer alguna cosa. Pues también para eso tenemos que intentar dejar algún recurso.
Claro.
Pero hay que rascarlo de las piedras, claro.
Sí, bueno, pero yo creo que eso es una inversión.
Me consta que
a corto plazo puede resultar un gasto, pero yo creo que es una inversión.
Pero dentro de ese dinero que nos preguntaban de si habrá una partida para un imprevisto grave, no para caprichos, me refiero, que al final algo siempre tienes que guardar por lo que pueda pasar, pero ese algo no es que se te lesione 15 días un pívot o un mes un pívot. Es
el caso de Danilo Nicolich.
Si se te lesionan tres o cuatro jugadores, tres jugadores que dices, bueno, pues uno más.
Sale con
no, pero...
Y yo de dos.
Y llamamos a Jota otra vez.
Depende un poco de la gravedad, depende un montón de cosas, pero bueno, pues lo que estamos haciendo es tirar de la gente de los convenidos que tenemos en el Sornocha, ¿no?
Sí.
Que también es una apuesta que tenemos ahí para que esa gente que esté ahí, bueno, vea que tenemos, o sea, que una proyección.
En principio, la apuesta y la previsión es esa, los convenidos.
Es que en principio, no hay. Es que al final, otra opinión personal. Yo sé que a veces doy
demasiadas opiniones. Cuando hemos cogido el año pasado, nos ha salido fatal, ¿verdad?
Efectivamente. Y es que además, el hecho, como una vez me planteaba uno, es que hay que cambiar de entrenador. Muy bien, vale, cambiamos. ¿Y a costa de qué? ¿A costa de qué? A costa, primero, que tienes que pagar al entrenador que despides. Segundo, tienes que buscar otro. Tercero, ¿es garantía de que eso va a cambiar la situación y que te va a meter en playoff o que vas a pelear por cotas mucho más altas? Pues no. Absolutamente no. Y la situación económica, yo ya, es que no sé si repetirme 40 veces.
Y si entras en playoff, ¿qué pasa? Aquí es como en el fútbol, que tienes unas taquillas.
Efectivamente, no. Yo creo que la gente.
Tenemos un partido más.
Mayoritariamente entendemos que no puede haber cambios, que no puedes hipotecar el club para la temporada que viene por la situación que hay, porque sabemos lo que hay. Y ahí tenemos que arrimar el hombro todos y apechugar con lo que tenemos y apoyar al equipo. Todo lo que se pueda.
Sí. Permitidme que vuelva al tema de la cantera. ¿Qué se puede hacer o qué se va a hacer?
Bueno, yo creo que estamos dando los primeros pasos y estamos avanzando bien en ese sentido, ¿no? Yo creo que tenemos un par de personas dedicadas a la cantera, como son Raúl y Igor. Uh-huh. Hemos hecho un acuerdo con el Fuenlabrada, un acuerdo de colaboración que queremos firmarlo y que sea un acuerdo oficial de colaboración en que, bueno, pues el Fuenlabrada, perdón.
Estaba pensando
en Fuenlabrada porque ha habido gente que me dice que cómo ponen los jugadores. Bueno, que me he ido, igual es la hora.
Sornocha. Fuenlabrada estaba pensando, le dejarán jugadores el Real Madrid, del Real Madrid vendrán a nosotros. Estaba pensando una cosa rara.
Bueno, yo creo que en las redes sociales me van a poner.
No, estas cosas las pasan a todos. El Sornocha.
Con el Sornocha, yo creo que el acuerdo que tenemos ahí es un acuerdo que se va a firmar. Creo que es importante que ese acuerdo se conozca y que la gente de Vizcaya sepa que, bueno, pues que tenemos un paso entre el Bilbao Basket, tenemos un equipo convenido en el cual la gente puede jugar y puede seguir adelante, ¿no? Y luego pues estamos poniendo en marcha unos proyectos de intentar hacer jornadas de perfeccionamiento, seleccionando a los mejores cadetes y a los mejores junior que vayan a Miribilla. Vamos a poner en marcha la semana que viene, intentando pues captar el talento de Vizcaya, monitorizarlo, que tengan jornadas específicas de entrenamiento con nuestros entrenadores de la élite, que vayan a Miribilla y que esta gente pues poco a poco vea que, bueno, pues que hay algo ahí y que somos capaces de ayudarles en su progreso y que no se nos vayan. Es decir, yo puedo entender que un jugador se pueda marchar al Barcelona, porque es a Barcelona, o que se pueda marchar a una universidad americana, porque es que una universidad americana te está ofreciendo una cosa que no te pueden ofrecer aquí, que es pues una carrera, te pueden ofrecer un idioma, pero bueno, pero que alguien se marche
a Fuenlabrada.
A Fuenlabrada, que le iba a decir, o que se marche a Zaragoza, o que se marche a otro club. No lo puedo entender. Yo creo que tenemos que hacer que esa gente que se marche fuera en estos casos se queden aquí y no se marchen a Fuenlabrada.
¿Vamos a poder limar esas eternas asperezas que había también en los tiempos de Caja Bilbao con el baloncesto vizcaíno?
Eso es importante. Es importante que la idea nuestra también es estar ahí y que no se nos vea como un competidor. Que seamos capaces de hacer estas jornadas, que yo creo que con los clubes se les ha planteado que vengan los chavales, que mejoren. Y el que sea un gran jugador y que quiera seguir progresando, pues que sepa que lo que tiene está clarísimo. Es apostar por Bilbao Basket. Estamos dando una vuelta y somos capaces de sacar un equipo propio en una categoría más baja para que los chavales vean que hay algo. Después que tengamos un paso intermedio, puede ser por el Sornocha, luego hacia arriba. Es decir, que hay una escalera de progresión en Vizcaya, que la gente y el talento no se nos vaya, ¿no?
Importante que nos vean como invasores.
Sí, eso es una cosa que queremos hacerlo con mucho cariño y con mucho cuidado. Es decir, que no vea nadie que vamos a robarte a los jugadores que has estado cuidando. Sí, sí. Es decir, que si el jugador es bueno, tiene cualidades, puede seguir adelante, es que es absurdo que esté en el club y que pueda estar en el club, pero que también se entrene con el Bilbao Basket. No,
si ese jugador es bueno, es que tampoco va a seguir ahí, se va a ir a otro
está
club
claro,
de fuera.
Está claro, ¿no? Y luego también hemos hecho un acuerdo, pues yo creo que está trabajando muy bien en ese sentido. Hemos hecho un acuerdo con la UPV en el sentido de que nos permitan tener una serie de becas para algunos jugadores que tengan mayor talento, que se les pueda becar, que sean considerados como deportistas de élite y que puedan acceder a la universidad, es decir, no solo la labor deportiva, sino también la labor educativa, ¿no? Que creo que creemos que, bueno, yo creo que es muy importante.
Vamos a hacer pausita, que se nos va el programa, 6 minutos y llegaremos a la medianoche.
Alaina Felú, audiólogo. No espere más. Test de audición gratis. Calidad al mejor precio del mercado. Con financiación gratuita y un segundo audífono de regalo. Pruebe su audífono durante 30 días sin compromiso alguno. Ahora, gran oferta apertura. Por la compra de sus audífonos le regalamos una televisión LED de 40 pulgadas. Además, tus audífonos te pueden salir gratis. Consulta condiciones. Alaina Felú, audiólogo. En Bilbao, Santutxu 11, Correos 19 y Colón de la Rategui 25. Teléfono 94-497-9477. En Bilbao, Bomba Sin Borsa. Instalación, mantenimiento, alquiler, venta y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Servicio oficial Grundfos. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales. Aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bomba Sin Borsa. Más de 40 años a su servicio. En Santutxu, Zabalbide 70. Teléfono 94-411-6211.
¿Os acordáis de Pascual? ¿El de la leche, no el de los muebles que es la leche? Pues ha traído unos juveniles para no perdérselos tú. Pascual, el de los muebles de Santutxu, es un especialista en sorprendernos. Mira su catálogo de muebles.es. Catálogo de muebles.es. Habla con él, con Pascual, el auténtico. Si quieres muebles, primero Pascual y luego los muebles. Zabalbide 55. 32 años siendo un fenómeno del mueble. ¿Te gustaría conocerle?
Ventanas Aguirre, desde 1988, 30 años a su servicio. Si buscas la máxima calidad en fabricación e instalación de ventanas, somos únicos y de toda la vida. Ventanas Aguirre, pide presupuesto sin compromiso en el 944-566-262. Fabricación propia en Barrio Arcocha 10, Zarata, Movizcaya. Exposición en Egaña 11, Bilbao. Y ahora conoce nuestra nueva exposición fuera de lo común en Ibáñez de Bilbao número 15 junto a la Plaza del Ensanche. Ventanas Aguirre. Encuéntranos también en www.ventanasaguirre.com.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
3 minutos y medio para llegar a la medianoche. Juancar, una última pregunta para Koldo Malguraza.
No,
y nos despedimos.
Pues antes de la publicidad había comentado que Monge ha sido nombrado presidente de la Federación Vasca. ¿Eso puede implicar algún tipo de cambio? Porque hasta ahora las relaciones con la Federación Vizcaína iban por muy buen camino. Se habían acercado ya posturas después de las diferencias anteriores. ¿Qué situación crees que va a quedar todo esto ahora con el nuevo presidente de la Vizcaína, que tendrá que ser nombrado, claro?
Buena, porque yo con Germán suelo hablar bastante. Está en el pabellón cercano a nosotros. Yo creo que nos viene muy bien que sea presidente de la Vasca, ¿no? Uh-huh. Y luego pues yo creo que su sucesor aquí también ha estado el otro día y una persona me parece muy muy maja.
Pues, sí. Pues por mi parte me faltan 5 horas más, pero
sí, dos minutos nos quedan, sí, prácticamente. Tenéis una hoja de ruta. Siendo optimistas, ¿cuándo creéis que se pueda asomar la cabeza de una vez por todas?
Yo, como lo he dicho, si somos capaces este año de cubrir la ampliación de capital, que seamos capaces de generar esa confianza y que luego, poco a poco, seamos capaces de aumentar nuestros recursos publicitarios, yo creo que el año que viene el equipo va a estar, francamente, mucho mejor saneado.
Y ahora la contraria. ¿Y si no? Este verano, ¿otra vez vamos a tener que estar rezando?
Hombre, la verdad es que la situación, repito, está muchísimo mejor, ¿eh? Por en el sentido
de, o sea, de que no vamos a estar con la soga al cuello, que podremos
estar...
No
vamos a estar tan mal, pero estaremos menos mal, pero también seguiremos estando mal. De todas formas, aunque cubramos este objetivo, tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues por lo que hemos comentado, que hay una deuda a largo plazo que hay que afrontar. Con optimismo, pero que hay que afrontarla.
Por concretar, seguimos enfermos.
pero no estamos terminales.
Sí, eso lo dijo francamente muy bien Jota en una... En una junta general de accionistas, ¿no? Ya habíamos pasado de estar en la UBI a estar en planta. Ya solo nos falta un poquito de estar en planta, empezar a caminar y abandonar el hospital.
O sea, que no vamos a vivir un verano otra de terminales.
Yo espero que no.
Espero que no, pero
depende un poco de todo lo que estamos trabajando. Todo lo que estamos sembrando y de que efectivamente pues que tengamos la capacidad de generar ilusión y que los sponsors vengan.
Bueno, pues les hacemos un llamamiento para que vayan al pabellón. Que todos, cuantos más, mejor.
Todos serán bien recibidos.
Coldo Mauraza, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí.
Pues muchas gracias
y
a vosotros.
Y que la próxima sea para decir que ya, por fin, hemos asomado la cara.
Que sí, o que ya estamos en playoff o alguna cosa de estas, que sería una gran noticia, ¿verdad?
Juan Car, un placer como siempre.
Gracias, Miguel.
Iker Fernández, hasta mañana.
Aquí estaremos.
Agurtzan enseguida, sintonía Radio Nervión, Radio Gorbea y Radio Donosti para Bilbao, para Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Como Coldo Mauraza, que ha jugado en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Álava. Un abrazo, agur.
Estos son los primeros compases de nuestro disco de la semana. Me pica mi piel. Hoy escuchamos Mi piel. Luego te cuento. Un río callado dentro, de nervios y sentimientos, sangre que sube y baja, me lleva. Que como viene así se marcha, ni el aire.